Bienvenidos a Despertar del Alma Podcast. Yo soy Isa Cordobés.
Y yo soy Nana Echeverry y seremos tus hosts en esta aventura. Este podcast nace con la necesidad de ayudar a otras almas en el camino de los procesos de la vida.
Aquí relataremos historias, vivencias, experiencias para así motivar, incentivar e influenciar el despertar del alma en aquellos seres que están en la búsqueda, ya sea de un propósito o del sentido de la vida.
Invitaremos amigos, terapeutas y especialistas para que nos acompañen en este viaje al interior.
Vinimos a ser felices. Sonríale a la vida, que la vida te sonreirá de vuelta.
Todo lo que estás buscando está dentro tuyo. Bienvenidos a Despertar del Alma Podcast.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Despertar del Alma Podcast. Soy Isa Cordobés, una de tus hosts, y quiero agradecerte por escucharnos y encontrarnos en este camino. El día de hoy será el compartir de Nana Echeverry, co-host de este podcast. Y como comentamos en otros episodios, la intención es compartir experiencias y vivencias de nuestra vida y toma mucha valentía hacer esto, empezando por tomar un micrófono y hablar aquí. Pero el propósito es tan fuerte que lo hacemos con mucho amor. Bienvenida, Nana. Cuéntanos qué tienes para compartir hoy.
Hola a todos. Wow, gracias Liz por la introducción y nuevamente mil y mil gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos y por cada mensaje de amor que nos envían cuando escuchan cada uno de nuestros capítulos. Ese es como nuestro motor para seguir realmente en este camino. Y bueno, hoy me tocó a mí contar una parte de mi historia, así que comencemos. Yo soy Juliana Echeverry, más conocida como Nana. Nací en Cali, Colombia, y soy la menor de tres hermanos. Somos tres hijos en menos de 3 años, así que somos seguiditos. Yo fui la última y, como me decían mis papás, la coladita que vino a alegrarles la vida. Puedo decir en términos generales que tuve una niñez muy, muy, muy bonita, muy alegre, mi familia es muy unida, así que siempre nos íbamos todos de paseo a alguna finca, o de pesca, o de camping. Recuerdo siempre estar muy rodeada de naturaleza. Pero por alguna extraña razón yo siempre me sentí muy diferente, como que no pertenecía, como que no encajaba. No sé si es porque mi hermana es igualitica a mi mamá, y mi hermano es exacto a mi papá, y no solo físicamente, sino también en la personalidad. Y yo soy como ese híbrido. Es más, mis hermanos siempre me molestaban diciendo que yo era la adoptada. Y les voy a contar una anécdota. Desde chiquita he sido siempre súper elevada. O sea, soy como muy observadora y detallista y siempre me quedo viendo quién sabe qué. O sea, me quedo viendo cualquier cosa. Y llegamos con toda mi familia de un viaje y me cuenta mi mamá que llegamos, creo que primos, así todos, al aeropuerto de Cali, se montaron al carro y se fueron y Nana se quedó en el aeropuerto. Y lo mejor es que cuentan que iban diciendo así como todos los nombres en el carro, como que para que los niños se nombraran, y dijeron mi nombre y alguien dijo que estaba ahí. Y bueno, en fin, se fueron sin mí, luego gracias a Dios regresaron y yo todavía estaba. Pero mis hermanos siempre me joden y me dicen que la verdadera hija de mis papás se quedó con alguien más y que me cambiaron, así que eso fue chistosísimo. También recuerdo que tuve una niñez muy accidentada. Cuando tenía creo que 4 años me tragué una ficha de parqués y casi me muero ahogada. Literalmente mi papá estuvo a punto de clavarme un lapicero en la tráquea porque no podían sacarme la ficha por nada del mundo. También estuve en un accidente de tránsito muy fuerte justo antes de entrar por primera vez al colegio. Ahí me quebré la pierna y se me clavó un vidrio en el parabrisas, que hasta ahorita del parabrisas en la ceja, y hasta ahorita tengo esa cicatriz. Me fracturé la mandíbula mientras hacía gimnasia olímpica en el colegio porque me caí de la barra más alta. ¿Qué más? Me caí de un caballo, me pisó la columna, me rompí la rodilla jugando fútbol en el colegio, me rompí el coxis. Bueno, mejor dicho, me ha pasado de todo. Pobre mis papás, cómo deben haber sufrido. Y bueno, ahora me doy cuenta que era una forma como inconsciente mía de tratar de llamar la atención, como de decir como, hey, aquí estoy, como de pedir amor. Y no es que no me daban amor, o sea, no me vayan a malinterpretar mis palabras, pero es que el ser humano por default siempre está buscando amor. Dicen que el mayor problema del mundo es el hambre, pero el hambre de amor. Y es que no nos enseñaron a amarnos, pues solo ándate unas generaciones atrás, donde en la gran mayoría de familias los niños y los padres casi no tenían contacto, había una separación tremenda y mucha falta de expresión y afecto entre padres e hijos. Entonces, ¿cómo esperamos nosotros saber amarnos si nadie nos enseñó? Y entonces cuando puedes observar la vida desde ahí es cuando entras en conciencia y comienzas a entender un montón de cosas. Comprendí que la única que tenía que darse ese amor que tanto pedía era yo misma. Entendí también que hemos sido criados bajo muchas creencias limitantes que pasaron de generación en generación y que la sociedad y la religión nos han codificado de cierta manera. Pero una vez más, cuando entiendes esto, te das cuenta que eres tú quien tiene el poder y puede comenzar a cambiarlo. Y empiezas a quedarte con las creencias y enseñanzas que van contigo, con tu verdadera esencia o con tu ser más auténtico, y comienzas a agradecer y dejar ir aquellas que ya no te resuenan. Y bueno, creo que eso en términos generales es como la parte de mi niñez. A los 13 años nos fuimos a vivir a Ecuador con mi familia, porque Colombia justo en esa época estaba entrando en la parte más complicada en temas de violencia. Y mis hermanos y yo justo íbamos a entrar en la etapa de comenzar a salir con amigos, a fiestas y demás. Y mis padres decidieron que querían que esto sucediera en un lugar más tranquilo. Así que nos fuimos a Quito. Y fue un cambio bastante repentino porque tuvimos un robo muy fuerte en nuestra casa, lo cual nos obligó a salir muy rápido de Cali. Así que bueno, es así como llegué a mi segundo hogar, a mi Ecuador del alma. Y puedo decir de verdad que me gocé la adolescencia, las fiestas, los amigos. Fue una época también de mucha rebeldía, de experimentación, de hacer mil cagadas y bueno, lo normal, ¿no? Después fue la parte de la universidad. Estudié diseño de interiores y artes plásticas en Quito y como les hemos contado en los capítulos anteriores, es ahí donde iniciamos la amistad con Isa y también fue donde conocí a Jason, mi esposo. Es más, este año estamos cumpliendo 10 años de casados más 6 de novios, así que, uff, solo pienso qué capacidad del hombre de aguantarme por tanto tiempo. Y cuando terminamos la U, nos casamos y ya sabes, ahí empieza la típica pregunta de ¿y cuándo vas a tener hijos? Y yo siempre buscaba la manera de escapar de esa pregunta, pues la verdad es que nunca he sido muy de niños. A mí me encanta ser tía y amo estar con ellos por raticos, pero siempre que salgo a algún evento familiar le digo a mi mamá que mis sobrinos son realmente mi mejor anticonceptivo. Tengo 4 sobrinos hombres, así que imagínense ustedes cuando se juntan esos 4, es como solo una explosión de patadas voladoras, o sea, wow, too much. Bueno, entonces cada que me hacían esa pregunta sobre los hijos, mi excusa era como que, no, es que apenas estamos comenzando con el matri, no tenemos estabilidad económica, o no, porque estoy haciendo mi maestría, o no, porque justo acabamos de comprar el apartamento y lo estamos pagando, en fin, mil excusas, hasta que llegó un punto en que hasta yo misma me convencí de que ya no tenía excusas, como que dije, el siguiente paso de la vida debe ser realmente tener hijos. Pensaba dentro de mí, tengo 32 años, se me va a pasar el tren. En esa época llevábamos 7 años de casados con Jason y como que dijimos, este debe ser el siguiente paso. Y decidimos comenzar en la búsqueda de ser padres. Así que comenzamos con exámenes médicos para asegurarnos que todo estuviera bien y fue ahí cuando descubrí que tenía endometriosis en uno de mis ovarios. Y en la endometriosis lo que genera es problemas de fertilidad, de quedarte en embarazo, pero en mi caso como era tan chiquito no se podía operar. El doctor nos dijo no, intentemos de todas maneras y bueno, no les miento, una semana después, tarán, estaba en embarazo. Mi primera reacción, uff, miedo, tenía muchísimo miedo de estar en embarazo, de que algo saliera mal, de que el bebé saliera con alguna enfermedad, o sea, supongo que es el miedo que sienten todas las mujeres cuando se enteran que están embarazadas y bueno, muy poco después el universo nos dijo no. Y para resumirles, he tenido varias pérdidas, he tenido 2 legrados Y fue una época muy dura, la verdad, una época dura, no se lo deseo a nadie, a ninguna mujer que pase por algo así, es muy fuerte. Y si me estás escuchando y estás pasando por algo así, o si has pasado por una de estas experiencias, te entiendo, no estás sola, es mucho más común de lo que nos imaginamos y te recomiendo realmente que busques ayuda profesional porque vale la pena. Entonces, bueno, volviendo al tema, no había ninguna explicación médica por la cual yo estuviera teniendo estas pérdidas, pues la endometriosis, como les contaba antes, en teoría no te deja quedar en embarazo, pero yo sí me quedaba en embarazo, así que ese no era mi caso, lo que no lograba era llegar a término. Nos seguimos haciendo miles de exámenes, tanto Jason como yo, y nunca encontramos nada. Y bueno, en esa época yo puedo decir que vivía en automático, vivía del ego. Vivía del control, era una persona supremamente competitiva, tenía mi lado masculino muy dominante, era literalmente un macho alfa y quienes me conocen desde hace tiempo podrán recordarlo. Como un ejemplo era cuando nos íbamos de viaje con mi esposo a la playa o a algún lado, era yo la que manejaba porque yo pensaba en mi cabeza que nadie lo podía hacer mejor que yo, o sea, imagínense ese nivel. Y bueno, llegó un punto cuando la primera vez que no pudimos como lograr llegar a término, como se me volvió más como una competencia como dentro mío y pensaba como yo, Nana Echeverry, o sea, tengo que poder lograrlo, o sea, como que no puede ser que yo esté fallando como mujer. Y bueno, el universo me seguía mandando señales de que algo no estaba bien, que tenía que trabajar algo antes de. Y me mandaba ahí como señales, yo digo que me mandaba patadas al útero. Y bueno, fue una época durísima, durísima, durísima. Pero yo dentro de mí siempre pensaba como la típica que todas o mucha gente piensa, es como tengo que ser fuerte. En ese momento yo era, me describo como la mujer de hielo, que no podía demostrar nada. Entonces, yo me guardé todo adentro y le di la vuelta a la página porque pensaba que así era la vida y que todo pasaba por algo y que ya está. Después del segundo legrado decidimos parar, obviamente, dejarlo ahí. Yo ya físicamente y mentalmente no podía más porque además en ese último embarazo decidimos no contarle a nadie porque la vez anterior ya habíamos compartido con todo el mundo, pues nuestra felicidad, habíamos hecho hasta sorpresas, justo el Día del Amor y la Amistad, me acuerdo que hicimos como unas tarjetas para sorprender a toda mi familia con los ecos y todo, y pues después la desilusión de tener que decir que ya no es tenaz. Entonces, en esta vez dijimos, no vamos a contar nada, pero esta vez fue diferente, pues el embarazo fue evolucionando bien. Y logramos escuchar latidos, así que ese día que escuchamos latidos decidimos con el doctor como que este sí pegó, lo logramos. Entonces le contamos a nuestros papás, a nuestros suegros y literalmente nos fuimos todos a la clínica, éramos todos en la sala viendo la ecografía, volvimos a escuchar los latidos, literalmente un caballito galopando. Lloramos de la alegría, no podíamos creerlo y yo solo pensaba dentro de mí como que bien, bebé, lo logramos. Y ese mismo día llegué a la casa y pum, otra vez sangrado. Y bueno, ese último legrado fue muy denso porque llegué con contracciones al hospital y además justo como que antes de sangrar había comido, entonces les tocó hacerme todo con la epidural. Y qué terrible sensación el saber que te están haciendo o poniendo esa epidural porque te van a hacer un legrado y no porque vas a dar a luz, ¿no? Entonces, pues fue fuerte, fue fuerte. Y además, cuando llegas y estás en la sala de cirugía, te ponen como que en la posición de ginecólogo, con las piernas arriba, te amarran las piernas y vos estás consciente y estás viendo todos los utensilios que van a utilizar. Entonces, eso lo hace como muy traumático. La verdad es que ahorita simplemente me erizo como de volver a recordarlo. Pero bueno, pasó, pasó el tiempo y no me quedó otra que continuar con mi vida. Seguía otra vez pensando que por algo pasó todo. Lloré, pero muy poco, la verdad, en ese momento yo no expresaba mis sentimientos, la verdad es que yo no sabía cómo, no sabía y simplemente me tragaba todo y bueno, hasta ahí llegó el tema, me lo guardé, di vuelta a la página y dijimos hasta aquí llegó este tema de los bebés. Y bueno, espérate, respiro. Y un poco después pasó el tiempo y a mi esposo justo lo trasladaron por trabajo a Cali. Pero quiero que todos me entiendan que mi esposo trabaja en una multinacional. Él es ecuatoriano y de cualquier ciudad del mundo que lo pudieron haber trasladado, lo trasladaron a Cali, o sea, a mi ciudad natal, a mi país. Después de 20 años de haber vivido por allá y fue como que no lo puedo creer. O sea, bueno, ahora sí ya entiendo por qué tenía que regresar a vivir acá, pero en ese momento era como, es que esto es algo impresionante. Y bueno, a esta época yo la llamo mi gran crisis o el lodazal. Entonces, en un principio, no te imaginas la emoción que yo tenía de regresar a Cali, de volver a conectar con mi familia, con mis tíos, con mis primos, con mis compañeros del colegio, después de haber vivido 20 años por fuera. Además, mi hermana, que es como mi gemela, nos llevamos solo un año, entonces somos súper pegadas, se había regresado a vivir aquí a Cali 12 años antes que yo. Y el hecho de volver a estar cerca de ella era lo que más me ilusionaba. Así que cuando llegamos, todo fue así como, wow, qué hermoso, todo increíble, la mudanza, como que recibir el camión con todas las cosas, armar la casa, o sea, y los que conocen Cali, Colombia es un paraíso, o sea, realmente este lugar es precioso, es lleno de naturaleza, es caliente, o sea, es increíble, pero al poco tiempo, cuando ya como que terminamos todo ese proceso de la mudanza, empecé a sentirme muy triste. Y sentí como que se me cayó el piso, o sea, no sabía por dónde arrancar, no sabía por dónde volver a comenzar. Pues en Ecuador yo ya había logrado construir como esta vida perfecta con Jason y mis dos perritos, finalmente había logrado dejar de trabajar en relación de dependencia y habíamos logrado montar un estudio de diseño con mi socio, que nos estaba yendo además muy bien. Teníamos como que el apartamento de nuestros sueños y cuando me vine para Cali, como que sentí que ese castillo que había construido se me derrumbó. O sea, realmente comencé a entrar en un hueco profundo, me sentía nublada, me sentía que no tenía salida. De repente me encontraba llorando sin ninguna razón y obviamente yo sabía que algo no estaba bien, pues yo nunca había sentido algo así, nunca había experimentado, y pues lógicamente lo que estaba pasando es que todas las experiencias que yo había tenido en mi vida, todas las emociones, yo me las había guardado, como les comentaba antes, y eso se fue haciendo una bolita dentro y se acumuló, y pues obviamente cuando con este cambio que otra vez perdí como todo, simplemente explotó. O sea, explotó y en ese momento pues yo le dije a Jason, ve, necesito ayuda, necesito hacer algo para salir de aquí y decidí buscar un psicólogo y un psiquiatra. Fue difícil tomar esa decisión porque en esa época yo tenía una creencia muy limitante de que ir a terapia era para locos. O sea, eso era como que lo que yo pensé que era así, ¿no? Y también pensaba mucho como en el qué dirán, qué va a pensar mi familia, qué va a pensar mis amigos, qué va a pensar la gente que me rodea. Pero la verdad es que las ganas de salir de ese hueco y de ese pozo para mí eran mucho más grandes y fue cuando puedo decir que comenzó como esta gran aventura de mi vida. Desde ese momento me he enfocado a trabajar, la verdad, como que solo en mí. Yo estaba consciente en ese momento que tenía muchas cosas por sanar, tenía muchísimas cosas por soltar, por dejar ir, y me he dedicado los últimos años de mi vida a eso. En esa época también, cuando llegué a Cali, como todavía no sabía qué hacer, entonces decidí que era el momento perfecto para hacer mi profesorado en la ciencia del yoga. Yo ya llevaba algunos años practicando yoga y siempre había querido como profundizarlo. Entonces fue como una experiencia mind-blowing porque básicamente o precisamente la ciencia del yoga es la ciencia de la vida, es la ciencia del ser, o sea, es como que te enseñan un paso a paso de cómo vivir. Entonces fue una gran oportunidad para mí en ese momento para como desaprender todo lo que había aprendido en mi vida y volver a aprender a vivir en paz y desde el amor y desde la aceptación también, que fue algo muy bonito. Entonces, como que en todo ese trabajo que he ido haciendo, me voy descubriendo, voy conociéndome cada vez más. Ha sido un proceso de encontrarme también cara a cara con mi sombra, con esas partes de nosotros que no nos gusta reconocer. Ha sido un proceso de hacer las paces con mis versiones de Nana anteriores. Ha sido un proceso de perdonar, de perdonarme, de aceptarme y sobre todo de aceptar la vida tal y como es. Descubrí que también esos sentimientos que yo tenía como de rechazo, de no sentirme parte del mundo, de sentirme culpable o no merecedora, se me hicieron físicas. Hoy entiendo que todas mis emociones, precisamente estas que acabo de nombrar, se guardan en la parte reproductiva y por eso es que todos los problemas que yo tengo estaban ligados ahí, en esa área. Bueno, entendí también que si yo no me terminaba de maternar, si yo no podía ser mi propio hogar, si yo no me aceptaba a mí misma y si yo no me daba el amor que yo tanto pedía o necesitaba, pues ¿cómo pretendía poder ser yo el hogar para alguien más? Entonces el universo me trataba de dar mil señales, comenzando con toquecitos suaves, después me daba patadas en el útero, sacudones muy fuertes y yo no le paraba bolas y la verdad es que no me daba cuenta, pero hoy lo lindo es que ya entiendo que somos nosotros mismos los que nos enfermamos, o sea, justo entiendo que todas las emociones que yo me guardé o que no sabía cómo expresar o cómo sacar de mí eran las que me enfermaron. Y que como yo no hablaba con nadie y no me comunicaba, pues no sabía cómo sacarlas, no sabía cómo sacarlas de mi sistema. Por eso es que cuando descubrí el yoga y lo que hizo en mi vida y cómo te enseña a soltar esas emociones realmente reprimidas, a liberar y a mover tu energía y vivir en paz, fue en ese momento en el que yo decidí que tenía que comenzar a servir el resto y asegurarme de que por lo menos la mayor cantidad de gente posible sepa o que existen estas herramientas poderosas para salir adelante, porque es como que una vez que la descubres, dices, es como, es mi responsabilidad con el mundo comunicar esta información, porque no nos podemos quedar con ella para nosotros mismos. Y bueno, entonces en esa época, mi primer paso como de servir al resto fue comenzar un emprendimiento con mi hermana. Pues como ya les comenté antes, habíamos vivido separadas tanto tiempo que juramos nunca más separarnos. Y así yo me fuera de Cali, como que siempre íbamos a tener algo que nos iba a conectar por siempre, iba a ser esta empresa que se llama Numana. Entonces Numana es una marca de accesorios o piezas con actitud, como nos gusta decirles, y básicamente nació como de la necesidad de ayudar y empoderar a otras mujeres. Yo sabía lo que era estar en la inmunda. Cuando tuve mis pérdidas, me sentía realmente hedionda, me sentía gorda, me sentía fea, realmente fea, que nadie como que, o sea, mal. Me sentía muy mal, tenía las hormonas por todo lado, cambiaba de humor cada segundo. Entonces, como que la idea era crear estas piezas con mucho diseño que nos ayuden a sentir bonitas. Y además que sean muy útiles y que sean ergonómicas, pues obvio, soy diseñadora. Y todo, sobre todo también que sean asequibles, porque siempre pensábamos con mi hermana como que ¿por qué tener una pieza ordinaria cuando puedes tener una pieza que sea así como extraordinaria y que te haga sentir hermosa por el mismo precio? Además acompañamos la marca siempre con mensajes motivadores en nuestras redes que nos ayuden como a pasar momentos complicados y a sentirnos también que no estamos solas, porque cuando pasamos por estos momentos duros, nos sentimos muy solos. Entonces, esa es una de nuestras metas también. Queremos comunicar que es normal pasar por épocas muy felices, pero también es normal pasar por épocas tristes. Y también que solas podemos llegar lejos, pero que juntas somos imparables. Entonces, por eso también la mayoría de nuestros accesorios son hechos a manos por mujeres cabezas de hogar, como que queremos colaborar a otras mujeres para salir adelante y tratamos también de ser lo más conscientes con el medio ambiente posible. Y bueno, el nombre, Numana significa hermana en lengua palenque. San Basilio en Palenque es un lugar que queda al ladito de Cartagena, aquí en Colombia, y fue como fue el primer pueblo libre de América colonial. Entonces a ese lugar se escapaban todos los esclavos africanos para poder vivir libres. Entonces no sé si ustedes, los que nos están escuchando, si alguien ha ido a Cartagena, podrán recordar estas mujeres hermosas que venden frutas en las calles, que están vestidas así preciosas, llenas de color. Y esto es precisamente lo que quiere representar Numana, como a estas palenqueras que representan precisamente a esa mujer libre, hermosa, trabajadora, llena de alegría y de color. Y bueno, ahí seguimos con la empresa y más adelante llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, justo nuestra primera reacción que tuvimos contigo, con Isa, fue como tenemos que hacer algo para ayudar al resto porque sabíamos lo que era estar encerradas y en depresión y eso justamente era lo que iba a generar la cuarentena. Así que no lo pensamos dos veces y creamos Connecting Souls, que es una plataforma donde brindamos herramientas de vida. Y durante los 5 meses de cuarentena nos juntamos con un grupo hermoso de almas, de amigos, que solo estuvo dispuesto a dar. Y nos dedicamos a brindar herramientas gratuitas para que la gente, pues para quienes la pudieran necesitar. Entre esas brindamos yoga, meditación, teníamos club de arte, del libro, de música. En fin, lo que hacíamos cada uno era como entregar lo que conocía. Entonces, por ejemplo, Isa hacía las meditaciones, yo hacía las clases de yoga, o sea, cada uno se centraba en lo que sabía y simplemente decidimos cómo entregar nuestros conocimientos desde el corazón y para quienes lo pudieran necesitar en esos momentos. Y también lo pensábamos como una forma de mantener ese contacto social, como los seres humanos somos seres sociales y el aislamiento iba a generar completamente lo opuesto, entonces era una forma de mantenernos también unidos.
Sí, y aquí quisiera hacer un paréntesis, ya que has mencionado esto, y quisiera unirme a este compartir porque es súper importante esta comunidad que hemos creado, no solo por lo que fue dentro de la cuarentena, sino también por lo que es hasta la fecha. Es un espacio donde conectamos cuerpo, mente, alma, por medio de programas digitales de bienestar integral. Entre esos retiros espirituales, hicimos campamentos para niños en el verano, fue fantástico. Los clubs que tú ya mencionaste. Y bueno, ahorita vale la pena contar este gran programa que hemos realizado en base a todo nuestro conocimiento, estudios, experiencias, herramientas de vida, que nos han ayudado a nosotras a salir adelante. En momentos sobre todo difíciles. Es un método desarrollado por nosotras con información de la más alta calidad y esta va a ser nuestra tercera edición. Estamos súper emocionadas. Podríamos decir que es nuestro producto estrella por el gran impacto y gran acogida que hemos tenido y la gente que lo ha realizado sale realmente con una energía y una claridad impresionante. El Energy Challenge es un reto de 7 días diseñado para equilibrar y balancear todos los aspectos de nuestra vida, físico, espiritual y emocional. Esto ayuda a empezar el día con claridad, empoderamiento, entusiasmo, logrando aprovechar la energía vital y así tener un mejor estado de ánimo. Y la buena noticia es que todo el programa está en línea y puedes hacerlo a tu propio ritmo y en tus horarios. Y es algo que nos ha servido a nosotras un montón y por eso queremos compartirlo. Pero bueno, no me quiero meter más en el tema, simplemente quería comentar un poquito porque vale la pena topar este tema, pero bueno, Nana, por favor, continúa con tu historia.
Sí, gracias Is, por mencionarlo. Realmente nosotras dos siempre hablamos y decimos, es que cuando necesitamos como volver a esa paz o volvemos al Energy Challenge, porque no solo la gente nos lo ha dicho que lo ha que lo ha comprobado que le funciona, sino nosotras también, o sea, por eso lo seguimos haciendo y realmente cuando terminas esos 7 días es una cosa impresionante porque te sientes como que con ese boost de energía, como tan en paz, tan tranquilo, y porque realmente estás trabajando todo tu cuerpo y estás conectando tu cuerpo y tu alma con la mente, entonces es increíble.
Sí, yo ya no avanzo más, ya empezamos este lunes y ya siento la energía, wow, así que, wow.
Sí, qué emoción, yo también estoy súper, súper ilusionada, pero bueno, entonces... Básicamente creo que ese ha sido un poco el resumen de mi vida y hoy por hoy, pues yo les puedo decir que haber venido aquí a Cali, regresar aquí a Cali ha sido pues mi renacer, ha sido mi florecer, he descubierto quién soy, he aprendido a vivir auténticamente sin pensar en el qué dirán, he sanado muchísimo y sobre todo descubrí que yo ya tuve la experiencia de ser madre. Y que además no me estaba dando cuenta que yo ya tenía mi manada. Yo tengo 2 perros, que les digo mis perrijos. Tengo algunos colibrijos, que son mis colibrís que me vienen a visitar todos los días. Tengo muchas matijas, que son mis plantas. Y el universo en esta cuarentena nos dio uno de los mejores regalos. Y es que nos regaló 2 gatitos, Saga y Peperoncini. Ellos llegaron a nuestra vida con muy pocos días de nacer. Pues mi perrita Máxima se los encontró abandonados y no nos quedó otra alternativa que pues, o sea, dijimos en ese momento tenemos que hacer algo, tenemos que sacarlos adelante. Y bueno, Saga, la niña, se murió a las 3 semanas y esta pérdida fue realmente muy dura. Pero ahora entiendo por qué sucedió. Y es que enterrar ese cuerpito para nosotros, para Jason y para mí, como simbolizó realmente hacer el entierro de nuestras pérdidas anteriores. Como era la primera vez que podíamos enterrar algo, fue también como la primera vez que yo me entregué por completo al dolor. Me entregué a llorar y me entregué a sentir de verdad lo que me estaba pasando en ese momento. Y también fue como un revivir mi pasado. Y fue una forma muy bonita de dejar ir, de seguir cerrando etapas. Por eso cuando puse en las redes sociales, cuando se murió Saga, yo puse unas historias como muy tristes y mucha gente se preguntaba como, ¿por qué Nana está tan, tan triste por un gatito que apenas conoció 3 semanas? Pero es que para mí significaba tanto más. Ha sido tan sanador este proceso y además solo agradezco hoy por haber tenido las herramientas que tengo este momento para entender que debo sentir y entregarme a cada una de esas emociones, pero también sé que tengo que liberarlas, así que me dediqué realmente a llorar. Creo que lloré lo que no he llorado en toda mi vida, realmente vos sabes y me lloré, yo creo que una semana seguida. Y también me dediqué a escribir mucho, me dediqué a escribir porque para mí la escritura se ha vuelto como una herramienta de liberación, como a mí me cuesta mucho hablar, o sea, no se pueden imaginar lo que yo estoy sintiendo en este momento contando todo esto, a mí me cuesta mucho hablar, entonces como mi terapia ha sido escribir y simplemente empecé a escribir todo lo que tenía en mi mente, todo lo que sentía en mi corazón, o sea, literalmente sentí que se me rompió el corazón en 1000 pedazos. Y entre otras herramientas que utilicé también, bueno, hay una que me gusta mucho a mí, es el Ho'oponopono, y escribes, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y creo que fue una herramienta muy poderosa para dejar ir no solo a Saga, sino a mis otras almitas. Entonces, bueno. Esa fue una experiencia muy liberadora que tuve también ahorita en la cuarentena. Y también ha sido muy hermoso experimentar esta gaternidad, como yo le llamo, porque realmente es una maternidad por completo. Estos gatitos requirieron de nuestra atención cada hora, o sea, cada hora, día y noche, teníamos que alimentarlos. Aprendí que los gatitos no pueden ir al baño solos, así que nos tocaba estimularlos. Y fue muy lindo también porque mis 2 perros eran cazadores de gatos a morir. pero les nació, como les salió este instinto maternal, y ellos nos ayudaban a estimularlos para que los gatitos fueran al baño. Entonces era una cosa impresionante ver eso. Nos tocaba, bueno, aparte de darles tetero, nos tocaba sacarle los gases.
Increíble. Y
es increíble, sí, o sea, esos gatitos, nosotros, o sea, es como que entendimos que ellos dependían 100% de nosotros. Es más, mi hermana cada que me veía, y vos también, me decías como, Dios mío, es que esto es igualito a tener un niño.
No,
o sea,
yo volvía a
y la
mis
verdad,
noches, yo volvía a mis noches de no dormir solo de verte.
Claro, o sea, y es como, en verdad dices, sí, o sea, esto es igual, solo que claro, es una versión un poquito más acelerada. Y para mí también esto ha sido una señal del universo de decirme que estoy preparada y que ya soy madre. Y que ya puedo contener una criatura desde bebé. Entonces, bueno, el tema de los niños no está en nuestros planes, o por lo menos no en un futuro cercano. O sea, nunca, nunca digas nunca, no sabemos qué nos traiga el futuro, pero realmente amo el tipo de maternidad que me regaló el universo y estoy súper agradecida por eso. Y hoy solo puedo decir gracias a la vida, porque realmente, si antes me sentía diferente, hoy amo ser esa persona que es diferente. Hoy amo ser la que se atreve a romper los esquemas, los estereotipos. Hoy amo ser la persona que rompe con el qué dirán y ser la que se atreve a perseguir los sueños. Amo ser esposa y amo ser mamá de la forma en que soy mamá. Hoy agradezco que mi esposo y yo entendemos que trabajar nosotros mismos es nuestra prioridad para que esta familia también sea mejor cada día. Y hoy agradezco porque puedo realmente servir desde mi corazón al resto sin esperar nada a cambio. Hoy también puedo decir gracias porque realmente aprendí a vivir feliz y en paz con lo que tengo y con lo que soy. Entonces, eso sería todo.
Wow,
y...
Nance, solo quiero agradecerte realmente. Volviendo a escuchar tu historia, cuando decías me ericé, yo estaba completamente erizada, a pesar de que conozco tu historia. Escucharla así de corrido es completamente diferente. Solo quiero agradecerte por la valentía, por el coraje, por compartir. No es fácil, yo he estado también ahí, uno suda,
estoy temblando.
Sí, uno se pone nerviosa, pero realmente, como dije al inicio, el propósito que tenemos es mucho más fuerte, y sabemos que hay personas que pasan por estas gran crisis, como tú la llamas, como yo la llamo, esta época gris, y sobre todo saber que las enfermedades, las emociones se te pueden hacer enfermedades, que nosotros estamos a cargo de estas emociones que surgen y de nuestros pensamientos al mismo tiempo, de lo importante que es llorar, de lo importante que es soltar, porque cuando estamos reteniendo esto, estamos reteniendo en nuestro cuerpo, y lo que no sabemos realmente es que las lágrimas vienen a limpiarnos. Cuando las lágrimas expulsan de tu cuerpo, las lágrimas limpian tu cuerpo. Entonces es súper importante llorar, pero lastimosamente nos han enseñado a que no, calla, no llores, porque vas a llorar. Y hablar y conversar y compartir. También saber que existe un lado masculino, un lado femenino, como tú bien lo dijiste, y equilibrar. Nosotros últimamente las mujeres nos hemos envuelto en este tema de masculinidad,
control,
que tenemos que ser y que tenemos que triunfar, y realmente lo que somos las mujeres, somos un fluir. Nosotras tenemos que ser esa suavidad, porque ya los hombres tienen eso, y ahora realmente el mundo necesita este fluir y no esta resistencia. Y yo sí quiero decirte, ahorita que hablaste de Numana, esa etapa me recordó, porque yo también estaba en mi etapa gris, saliendo de... Y quiero hacer una acotación: la sanación es para siempre, nunca termina. Yo sigo sanando y seguiré sanando, y tú estás sanando y seguirás sanando por el resto
también
de la vida. Pero sí quiero hacer un paréntesis aquí de cuando dijiste en Humana, porque cuando dijiste estas piezas con actitud, yo también, no sé si... tenía mi lado como masculino, pero no tenía mi femenino. No me vestía bien, me vestía como zarapastrosa, y tú me Yo y tú peor. me empoderaste en esa época a créete la mujer, créetela, porque todo lo que eres, eres punto. Y este empoderamiento que hemos tenido, o sea, que me has dado tú a mí femenino, de créetela, vístete bien, y realmente tú me venías a visitar y vamos y cómprate y vístete mejor. Entonces realmente solo quiero agradecerte por recordarme con esta historia de todo lo que has hecho por mí y me has empoderado y todo el camino que hemos hecho juntas y sobre todo por la valentía de contar tu historia porque sé lo difícil que es. Así que eres una completa guerrera. Y para terminar, quisiéramos dejarles 7 aprendizajes que resumen este capítulo. El primero, tengamos compasión con el resto porque nunca sabemos lo que puede estar pasando esa persona.
Yo voy a contar el segundo y es que, por favor, paremos de preguntar cosas como ¿y para cuándo el matrimonio? ¿Y para cuándo los bebés? Dejemos de opinar sobre la vida o la apariencia de las personas. ¿Estás gordita? ¿Qué flaca que estás? Esto no está bien, amigos. No porque sea común, quiere decir que sea correcto. Porque la verdad es que nunca nos podemos imaginar lo que puede estar batallando esa persona. Ustedes nos imaginan lo que era para mí que todos los días de mi vida me preguntaran cuándo iba a tener hijos y yo sabiendo que no podía tener hijos. Entonces, como por Dios, pensemos antes de hacer esa pregunta, simplemente no las hagamos. Esa sería la número 2.
Exactamente. Me identifico con eso porque yo estaba gordita y bajé de peso y me decían qué hermosa, qué flaca que estás y era la época que peor me sentía. Así que hay que parar esos comentarios. Sí. 3, el cuerpo nos está hablando todo el tiempo. Es cuestión de parar, respirar, tomar una inhalación profunda y escucharte. Escúchate dónde está alojada la emoción y suéltala.
Así es. La número 4, queremos decirles que nada es para siempre. Ni el dolor del corazón más berraco dura toda la vida. Todos nosotros somos seres resilientes y tenemos siempre la opción de transmutar ese dolor en amor y en aprendizaje y que tengamos la certeza de que todo va a ir pasando y que el dolor cada vez va a ir bajando y que nada más seamos conscientes también de que sí tenemos que trabajar, obviamente, para salir de ahí, pero nada es eterno.
Nada. 5. Ninguna historia o experiencia de vida es peor que la otra. Cada uno está viviendo lo que tiene que vivir para aprender lo que tenga que aprender. Todos tenemos nuestra propia mochilita y nuestra propia carga. Hay que saber tener esto en cuenta.
Claro. Sí, cada uno vino a cumplir un aprendizaje en esta vida. La número 6 es que no estás solo, que no eres el único que está pasando por X o Y experiencia. Obviamente cuando estamos por estas crisis nos sentimos muy solos porque pensamos que somos los únicos y qué vergüenza y qué van a decir y yo aquí, no sé, perdiendo mis embarazos, teniendo estas pérdidas y soy la única, entonces no estás solo, no eres el único y sobre todo todo tiene una salida y todo tiene una solución. Nosotros hemos estado ahí en la inmunda y más allá y queremos decirte que entendemos lo que se siente y no estás solo.
No, para eso hemos creado esto. Y la 7, vivir desde la gratitud. La gratitud, cuando empiezas a agradecer por todo lo que tienes en la vida, en vez de quejarte de lo que te sucede o lo que no tienes, empiezas a ver los cambios en la vida. La gratitud te cambia quejas por felicidad en la vida y empiezas a cambiar toda esta lista de contras, ¿no? De los pros y los cons. Toda esta lista enorme que tienes, empieza a surgir tu lista de buenas cosas que tienes en la vida y a veces nos centramos tanto en lo malo que nos olvidamos de lo bueno que tenemos y es con la gratitud que se abren las puertas. Y cabe recalcar que nos gusta el número 7, por eso hemos hecho 7, porque el 7 es un número sagrado y los 7 chakras y los 7 centros energéticos y los 7 días de la semana y los 7. 7 un número sagrado. Así que, bueno.
Sí, bueno, yo creo que vamos cerrando el capítulo. Hay tantas cosas por hablar. Hay tantas cosas que decir, tanto que compartir y tanto que normalizar, pero sobre todo hay tanto amor que dar. Entonces, yo lo único que les quiero decir es como muchísimas gracias realmente si llegaste hasta aquí por haberme escuchado. Nunca me imaginé que hubiera estado haciendo algo así. Ha sido muy difícil escribir este capítulo, ha sido muy difícil hablarlo, pero estoy muy agradecida con todos y contigo, Is, por hacer esto juntas y por hacer esto por un bien común también, porque ese es el fin de todo esto. Así que les dejo con Isa y conmigo, pues nos vemos en el siguiente capítulo de Despertar del Alma Podcast. Muchísimas gracias, buen día,
Gracias
buena
a ti,
vida.
Nance. Una vez más, gracias por tu compartir. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este capítulo, por seguirnos. Y bueno, si te gustó este capítulo o algún otro, por favor déjanos un comment, danos un like y ayúdanos a compartir para que más personas puedan conocer acerca de este podcast. Gracias, gracias, gracias. Tengan un buen día. Chao.
Chao.